Buenos días, Iglesia Bíblica Petra. Bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios por permitirnos estar aquí, por poder cantar alabanzas llenas de contenido bíblico para adorarle a Él. A continuación, vamos a continuar adorándole por medio de la predicación de la palabra de Dios. Hoy continuamos aprendiendo acerca de nuestra misión y en particular cómo esa misión está enlazada a la identidad que tenemos ahora y debemos entender. Vamos a estudiar acerca de un patrón muy básico que la Biblia describe casi en todas las cartas del Nuevo Testamento. Creo que es bueno que lo entendamos para que lo aprendamos a reconocer en la Escritura, porque este orden es muy importante. Tiene una secuencia lógica, tiene una secuencia que debido a esto, por tanto, tienen que ser así. Entonces, si no entendemos el debido a esto, el por tanto va a venir muy mal. Entonces, son como dos o tres cosas que debemos entender bastante bien. Vamos a intentar analizarlo, entenderlo y ponerlo en práctica. Y principalmente, pues, observar que verdaderamente está ahí en las Escrituras y no estoy inventándomelo yo. Entonces, vamos a orar primero para encomendarnos al Señor y que Él sea guiándonos, pues, a nosotros, a ustedes como oidores y a mí, pues, como el predicador. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre, Señor. Eres digno de toda gloria, honra y alabanza, Señor. Suplicamos por misericordia, Señor. Siempre estamos en necesidad de misericordia. Suplicamos por ayuda, Señor. Confesamos que somos un pueblo pecador, débil, frágil. Nos cuesta entender algunas veces entendemos, pero somos lentos para aplicar, nos endurecemos, nos preocupamos, nos angustiamos, nos cansamos, nos sofocamos, Señor. Las pasiones de nuestro corazón son capturadas muchas veces por cosas de este mundo. Yo ruego, Señor, en este momento que nos ayude, Señor, sea cual sea la circunstancia de mis hermanos, tu pueblo, Señor. Si hay preocupaciones y ansiedades, que puedan entregarlas en tus manos y confiar en que tú cuidarás de ello. Si estamos demasiado ansiosos por planes que tenemos en la tarde, Señor, que podamos soltar nuestra agenda en tus manos, Señor. Líbranos de estar aquí solo esperando que se acabe el tiempo para después ir a hacer lo nuestro. Ayúdanos a entender que tu palabra es viva y eficaz, más filosa que una espada de doble filo, que siempre cumple su propósito. Ruego en particular, Señor, por los hombres flojos y pasivos que no pueden ni siquiera quedar despiertos, Señor. Sopla vida en ellos, Señor, que despierten. Dales fuerza, Señor, ayúdales a entender la necesidad de la palabra de Dios para sus vidas y sus corazones. Guíame a mí, Señor. Ayúdame a mí por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Reconocemos, Señor, no importa quién esté aquí en este púlpito, Señor, sin la ayuda de tu Espíritu Santo todo sería en vano, Señor. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén, Señor. Entonces, este patrón del que les hablaba consiste en tres cosas. Al menos así lo voy a resumir yo. Un antes, un pero y un ahora. Si pueden poner la primera imagen para que tengamos un poquito de apoyo visual. La Biblia va a describir cómo estábamos antes de recibir a Cristo, antes de recibir el Evangelio, antes de tener el Espíritu Santo. Y van a descubrir que es una condición muy lamentable y muy triste. En el término coloquial diríamos, realmente estábamos hechos paste, muy mal. Y cuidado aquí, porque esto hablo principalmente del interior, porque incluso antes de Cristo podríamos haber estado prósperos económicamente, saludables, elegantes, bien educados, pero por dentro, ¿qué pensábamos, qué deseábamos, qué anhelábamos, qué hacíamos cuando nadie nos veía, encerrados en nuestros cuartos? Porque Dios sí sabe y Dios sí ve ese interior, ¿verdad? Aunque hay cosas que tal vez hemos ocultado de todo el mundo, Dios sí lo sabe. Entonces, ese antes representa principalmente nuestra condición, no ante los otros hombres, sino ante Dios. Y en esa condición lamentable viene, Como no, estaban hechos paste, pero es aquí Dios, es amor. ¿Y qué hizo Dios? Envió a Jesucristo, como cantamos hoy. No, para tomar nuestro lugar, para salvarnos, para librarnos de esa condición tan lamentable, tan triste, tan asquerosa en la que estábamos. Y ahora, gracias a eso, vamos a encontrar que tenemos muchos beneficios. Hemos sido lavados, la Biblia habla, ¿no? Tienen que entender que cuando la Biblia dice que fueron lavados, significa, hermanos, que estábamos sucios y cochinos. Entonces la Biblia dice, pero fueron lavados ahora en Cristo, ¿verdad? Y aquí de nuevo estoy hablando de la condición interior, justificados, perdonados. Y ahí en ese ahora viene, por tanto, ahora van a ser una vida diferente. Entonces este patrón lo van a encontrar en la Escritura, siempre comienza el antes, a medida que Pablo avanza en sus escritos y los otros autores también, pero ahora. Entonces vamos a verlo en las Escrituras y vamos a comenzar en Efesios 2 del 1 al 3. El apóstol Pablo aquí le dice a la iglesia, y él les dio vida a ustedes que estaban, ¿verdad? Que estamos hablando en el pasado, el antes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, esto aplica para todos, aquí no hay ninguno que diga, no, yo soy la excepción, ¿verdad? Así estuvimos todos. En otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Amén. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, ahí están viendo un poquito de ese antes. Si vamos a Corintios, 1 Corintios 6, del versículo 9 al 11, también lo vamos a ver. ¿O no saben, dice Pablo, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Ahí está de nuevo, acaba de escribir el antes de nosotros. Y ahí ya se viene introduciendo, pero, ¿verdad? Y esto eran algunos de ustedes, pero, y empezamos a ver esos preciosos pero en la Escritura, fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Si volvemos a Efesios, donde estábamos antes, terminamos en el versículo 3, que describió nuestro antes. Si ahora leemos el 4, el versículo 4 comienza, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestro delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales de Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Se están viendo el estado anterior, están viendo lo que Dios hizo en Cristo Jesús por nosotros y estamos empezando a ver el resultado de eso, ¿no? Antes estábamos mal, pero Cristo intervino y ahora ¿cómo estamos? Justificados, lavados, perdonados, habitando en lugares celestiales en Cristo Jesús y todos estos privilegios de lo que la Biblia habla. Entonces, vamos a enfocarnos en ese ahora. Y para que entendamos bien ese ahora, porque espero en el Señor, en esa es la condición en la que estamos ahora, en ese ahora, porque ya hemos recibido a Cristo Jesús, ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ya lo hemos confesado como Señor y Salvador, y nos encontramos en el ahora. Si pueden poner la siguiente imagen, nuestra identidad va a consistir en estos dos elementos importantes. Ya hemos venido hablando de los beneficios. Ser perdonados, ser considerados hijos de Dios, ser adoptados dentro de la familia de Dios el Padre, ¿verdad? Ser lavados, ser justificados y muchas de estas cosas que hemos leído y podríamos pasar mucho más tiempo enumerando y listando estas cosas, ¿verdad? Y ustedes las van a encontrar en la Escritura. De hecho, yo les aconsejo, a mí me gusta leer la Biblia con tres resaltadores de tres colores diferentes. Y cuando encuentro lo que es beneficio, lo subrayo de amarillo. Cuando encuentro como es advertencia, lo subrayo de azul. Cuando encuentro lo que es lo siguiente que vamos a ver como deberes o responsabilidades, lo subrayo de verde. Y así van entrenando su mente a identificar bien todas estas cosas. Entonces, y así su mente va a estar más atenta a las Escrituras a medida que están leyendo. Pero entonces hemos de plantearnos la siguiente pregunta antes de avanzar. ¿Existe la posibilidad de que alguien reciba a Cristo y no reciba sus beneficios? Dicho de otra manera, ¿existe la posibilidad de que alguien reciba a Cristo y sus pecados no le sean perdonados? ¿Existe la posibilidad de que alguien reciba a Cristo y no reciba el Espíritu Santo? ¿Existe la posibilidad de que alguien reciba a Cristo y no sea considerado hijo de Dios? Deberíamos decir, no, no, no. Todo el que esté en Cristo, nueva criatura es. El todo también aplica para el pero. Todos estábamos bien mal, pero todo el que esté en Cristo, verdaderamente, ahora está en el ahora, valga la redundancia. Entonces, esta identidad, vamos a ver que también Pablo nos empieza a decir. Terminamos en el versículo 9 de Efesios 2, ¿verdad? Y en el versículo 10, que es el siguiente, que si te quedaron en Efesios 2, vamos a ver un poco más de nuestra identidad que Pablo quiere que sepamos. Porque dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y aquí ya nos va dando esa siguiente parte de la identidad. ¿Para qué fuimos hechos nuevos? ¿Para qué recibimos estos beneficios? ¿Solo para estar felices y para estar tranquilos y descansados? ¿O hay un propósito? Y ahí a Pablo nos viene diciendo, para recibieron todo esto, antes ustedes estaban así, pero ahora recibieron todo esto, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nosotros hemos de entender que nuestra identidad, aparte de beneficios, también incluye deberes. Jesús habló claramente de esto, Juan 14:15 dijo, si ustedes me aman, ¿qué van a hacer? ¿Simplemente ir a la iglesia? No, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Ahora hemos adquirido en el ahora un deber de que hemos de guardar mandamientos. Describimos bastante al Señor como a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y hacemos bien porque la Escritura así lo menciona. Lucas 2:11, cuando es profetizado, le dice, porque le es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Señor no es simplemente un título bonito. En esta época, ¿verdad? En esta época el Señor representa a quien manda. Que si Él dice, eso es. Entonces, hemos de reconocer que ahora nos hemos puesto bajo Jesús como Él nuestro Señor. Entonces, y ahora Él espera que vivamos de una manera diferente. ¿Por qué? Para comenzar, Él nos ha capacitado para hacerlo. Antes no podíamos, éramos esclavos del pecado. Por más que lo intentáramos, estábamos mal. Lo más que podíamos hacer era cambiar un pecado por otro, patrones, conducta. Pero ahora que hemos recibido a Cristo Jesús y hemos sido limpiados, hay un nuevo poder en nosotros. Que de hecho así habla la Biblia, en Hechos 1:8, cuando Jesús asciende y les dice, esperen. Esperen que venga el Espíritu Santo y ahí recibirán poder. Entonces, con todos estos beneficios que se nos ha dado, hermanos, en el ahora, Dios está moviéndonos a que hagamos algo. Es parte de nuestra identidad. Yo he recibido y ahora soy todo esto, pero para hacer lo que Dios me ha encomendado. Esto debería ser claro, pero por si acaso vamos a ver en Efesios 4 de nuevo. Aquí avanzamos, ¿verdad? Leímos Efesios 2, ya aquí estamos avanzando en Efesios 4 para que miren cómo va la secuencia. Y ahora en Efesios 4, 25-29, Pablo dice, por tanto, ¿no? O sea, como resultado de lo que ha hecho en ustedes, dejen a un lado la falsedad, hablen la verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de boca ustedes ninguna palabra mala, sino solo lo que sea bueno para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. O sea, ahí van viendo, hermano, ahora así es como deben vivir. Ahora, este es el estilo de vida para ustedes. Romanos 13 al 14, dice: andemos decente como de día, no en orgías ni borracheras, no en promiscuidad sexual ni lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y ni piensen en proveer para las lujurias de la carne. Entonces, vamos viendo que también de nuestra identidad, aparte de tener beneficios, va a incluir propósitos, deberes, va a incluir un objetivo, una misión. Si pueden poner la siguiente imagen. Entonces, esta identidad, como les decía, está conformada en esto: los beneficios que he recibido en Cristo, pero también los compromisos que he recibido en Cristo. Y este compromiso, les hago la misma pregunta que los beneficios. ¿Puede un cristiano recibir a Cristo y no recibir estos compromisos o estos mandamientos? ¿Puede alguien decir: yo he recibido a Cristo, pero no tengo que obedecerle? ¿O todo el que recibe a Cristo también tiene que cumplir estos deberes? También tiene que ser parte de esta misión. Debería ser obvio que la respuesta es: todo cristiano que ha recibido a Cristo recibe sus beneficios y también recibe estos compromisos. Y este compromiso, primeramente, es vivir en santidad. No es fácil, hermanos, obviamente, vamos a fallar, vamos a pecar, pero el cristiano sabe que tiene este compromiso, por ende, cuando falla, ¿qué hace? Confiesa, saca a la luz su pecado, porque sabe que el pecado en la oscuridad prospera, pero cuando saca la luz va perdiendo poder. Confiesa, busca las maneras de hacer, pide consejo, analiza cómo llegó a caer en ese pecado para ver, ok, se originó aquí, se corta esto, aquí fui tentado, esto ya no más, voy a cambiar de número de teléfono, ya no voy a asistir al lugar, voy a cerrar redes sociales, voy a empezar a... El cristiano va buscando la manera de crecer en esta santidad, orando, ayunando, cambiando hábitos, confesando, viviendo en comunión. Para el creyente debe ser claro que tiene un compromiso con vivir en santidad. Por muy débil que seamos, por muy difícil que esta cuestión sea, aún si queremos decir: es que la sociedad está tan mala, hay tantas tentaciones, el creyente siempre va a buscar la manera, por medio del poder de Dios, de vivir en santidad. Ahora, este propósito, hay dos incisos, como les decía, el A es vivir en santidad. Pero por otro lado, este compromiso no acaba ahí. Nosotros el domingo pasado vimos que Jesús mismo nos asignó una misión. Y es un texto que sabemos bastante, lo podemos ver en Mateo 28, 18 al 20, que fue donde estuvimos bastante el domingo pasado. Acercándose, Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Se ven, Jesús no solo nos dice: vivan en santidad, no hagan esto, hagan esto. También nos dice: su misión de ahora en adelante, parte de tu identidad es que tienes esta misión de proclamarlo a las naciones, de predicar el Evangelio. Y estuvimos viendo mucho eso, ¿verdad? Pastor Sende hacía preguntas, pues, incluso si en tu trabajo saben que sos cristiano. A menudo escondemos que somos cristianos, y en parte lo entiendo, ¿no? Porque yo sé que la gente empieza a joyar y como: vamos a ver si es cristiano, y a ver, lo hincamos, lo tropezamos, lo tentamos así a ver qué hace. ¡Ay, no es que sos cristiano! Y comienza, pues, todos estos patrones. Pero en medio de esa persecución, aún así deberíamos brillar como creyentes, con humildad, y estar luchando y reconociendo cuando incluso les fallamos como testigos a los incrédulos. Ah, tenemos que ver, hermano, es triste. Alguna gente, yo no los estoy llamando a ser cristianos de redes sociales, pero hay gente que ni siquiera se atreve a compartir en sus estados o en sus redes sociales cosas cristianas. por el mismo miedo, ¿no? De que allá me van a empezar a decir, ay, ahora sos cristiano, ay, no queremos lidiar con eso, nos avergonzamos. Pero somos llamados a proclamar, somos llamados a invitar a la gente a la iglesia, a predicar. Aprendimos bastante de eso, gracias a Dios, el domingo pasado. Pero la misión no solo consiste en evangelizar. Esto es algo que a menudo queda desapercibido. Noten ese versículo 20. Ahí ya lo hicimos discípulos, ya predicamos, sumamos ya en nuestro contexto, ya la persona está viniendo a la iglesia, ya nos lavamos las manos, solo porque alguien, digamos, hizo una oración, recibió a Cristo y ahora está viniendo a la iglesia. Ahí acaba la misión, porque en el versículo 20 van a notar que Jesús espera algo más. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces, debe haber una esencia, esto es lo que usualmente llamamos discipulado. Que ahora que alguien viene aquí, pues gloria a Dios, y ahora vamos a buscar la manera de, en esencia, crecer todos juntos. Esto es lo que Dios diseñó, esto es lo que Dios quiere, este es el propósito de su pueblo, la iglesia, su asamblea. ¿Cómo Dios quiere que suceda esto? Porque fue muy explícito, lo describió varias veces este propósito, cómo íbamos a hacer la misión. Si vamos de nuevo a Efesios 4, van a ver exactamente cómo Dios quiere que esto suceda. ¿Cómo quiere que enseñemos a obedecer a los cristianos todo lo que Él ha mandado? Efesios 4, del 7 al 13, dice así. Pero a cada uno de nosotros, de nuevo aquí está la identidad, se nos ha concedido, ¿qué cosa? Un beneficio, una gracia, conforme a la medida del don de Cristo, ¿no? Por tanto, como hemos recibido ese beneficio, hay que hacer algo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también descendió a las profundidades de la tierra. El que descendió también es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué está dando apóstoles, maestros, profetas, lo que sea? ¿Qué? ¿Para que se hagan famosos los apóstoles? ¿Para que sean adorados? ¿Para que se llenen de dinero, de lujos, de ostensiones? ¿Para qué Dios da a estas personas estas capacidades y estos dones? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Entonces, Cristo nos ha salvado, nos ha rescatado, y dice, y ahora quiero que sean como Cristo. Ahora, eso no es fácil. ¿Cómo voy a hacer para que sean como Cristo? Bueno, ahí tienen dones, fuerzas, capacidades, recursos, cada uno de parte de mi pueblo. Mutuamente, entre todos, vamos a usar esos beneficios, porque pueden ser diferentes, al menos a nivel de dones y capacidades, ¿verdad? ¿Para qué? Para edificarnos, para crecer. No es una cuestión de un solo hombre. Alguien podría decir, pero ahí solo está hablando de, digamos, los pesados, los apóstoles. Mucha gente creía así. Y por eso Pablo en Corintios 12 escribe para corregir esta mala creencia de que solo se trata de los grandes dones poderosos. Y es la analogía que él hace de los miembros, de los diferentes miembros de un cuerpo. En 1 Corintios 12, 7, él inicia esta analogía diciendo lo siguiente. A cada uno de nosotros, noten bien, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. ¿Para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. Y de ahí procede a describir los diferentes miembros, ¿verdad? Y ahí es donde exhorta, cuidado, que algunos miembros del cuerpo se miran más honrosos que otros y pensás que le puedes decir al dedo que no lo necesitas. Y su punto principal es, sea cual sea el don, sea cual sea la posición, no podemos decir que no es necesario porque Dios mismo fue quien dio eso para la bendición de su pueblo. Entonces Pablo escribe para corregir esa creencia, que esto es solo los que han recibido algún don de oratoria, de saberse la Biblia. Cada uno. ¿Cómo concluye él esa enseñanza? Si nos vamos hasta 1 Corintios 12, 25 al 26, les animo a leer toda la analogía, ¿verdad? No lo hago ahorita porque creo que se me iría el tiempo. Pero termina esa analogía diciendo, 1 Corintios 12, el 25 al 26, esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Entonces, ven, Dios claramente te hace parte de un pueblo, te hace parte de una asamblea, te capacita para que vos puedas bendecir esa asamblea, cuidar de esa asamblea, ser cuidado por esa asamblea y mutuamente cumplamos la misión, cada quien aportando de diferentes maneras. Debe ser obvio, hermanos, que si hay amor por Dios y si hay compromiso con Dios, también debe haber amor y compromiso ¿con quién? Con su pueblo. ¿Acaso no se resume en eso la ley? Amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza y toda tu alma, y también al prójimo. Entonces, Dios, ahora que nos ha capacitado, espera que nuestra vida sea diferente. Dios espera ver que cada uno de nosotros apoye en esta misión. Y aquí es bueno que tengamos un poco de visión, hermanos, porque miren, bueno, ahorita que el fútbol está de moda, el fútbol saben que es algo que si quieres ganar es en equipo. De hecho, me parece, no sé mucho de fútbol, así que tal vez diga cosas técnicamente incorrectas, pero hace poco me acuerdo, me impresionó esas lecturas y esos análisis. Hubo una ocasión, no me acuerdo qué mundial, que Brasil andaba monstruoso, pero con estrellas individuales, y te sabías todos los nombres de los brasileños famosos y poderosos, y vino Alemania y le pegó una gran goleada, creo que como de 7-1, no me acuerdo. Y nadie conocía de forma individual a los jugadores de Alemania, solo los más metidos, ¿verdad? Pero no eran como este estatus de sensación de superestrella. Y todo el mundo decía simplemente lo que gana en fútbol es un equipo, no estrellas individuales. Entonces, de la misma forma nosotros, hermanos, sí, tristemente como en el fútbol, pues quien se lleva más fama y honra a menudo es el que echa el gol. Pero para que ese gol haya llegado, recibió un pase. Tal vez un defensa lo quitó, tal vez el portero paró la pelota, se la dio el defensa, un contragolpe, es lo más típico, ¿no? Echar goles con contragolpe. Entonces, lo que yo les quiero decir es que el trabajo en equipo ayuda, hermano. Déjenme decirles una forma sencilla, la gente que está recibiendo a las personas, ya desde los que están en la entrada, ya están ahí indiferentes, mía, ya ni le dijeron hola a la persona, y una persona ya eso le afecta y ya puede entrar, ¿ves? Y mira, y no es que son iglesias, y mira la gente, ni te reciben, ni nada, ya se sientan, ¿y cómo creen que van a escuchar la prédica? Por el contrario, si las personas que están recibiendo andan llenos del poder de Dios, del amor de Dios, y dan una sonrisa genuina y reciben con amor, ya la gente viene impactada, y se siente diciendo, wow, si así fue el recibimiento, quiero escuchar la palabra de Dios, y ya va a escuchar con más atención, ¿no? Podemos hablar de los hijos, ¿verdad? Si los que tenemos hijos pequeños, imagínense estar queriendo controlar a un chavalito ahorita, no vení, ¿cuál atención va a poner uno? ¿Verdad? Si se quiere subir a la silla, quiere gritar, quiere hacer otro, pero tenemos gente arriba cuidando niños, enseñando niños. De hecho, ¿saben qué cosa? Me parece tan impresionante. Hay varios testimonios de familias que han venido con hijos. Así que los invitaron casual y decidieron probar, ¿verdad? Subieron a sus niños, vinieron ellos y las parejas de adultos se va de la iglesia no muy convencidos, no vamos a volver. Y de repente sucede que los niños empiezan a decir, vamos a ir el domingo, vamos a ir el domingo, vamos a ir el domingo, porque a los niños sí les gustó. Y entonces por los niños sigue siguiendo, viniendo la pareja y de repente la pareja es convencida por la predicación y también en parte por el testimonio de los niños. Entonces si ven cómo el servicio de cada persona está aportando, podría hablar de montaje, ¿verdad? Podría hablar de la gente de media, de alabanza. Pero cada cosa, sin que muchas veces que pase desapercibido, está sirviendo. Algunas veces va a ser mucho más impactante para una persona que asiste a la iglesia, ni el mensaje, ni la alabanza, sino que al final estuvo ahí triste y alguien se le acercó. Le dijo, ¿cómo está, hermano? Y platicó, y le dio un consejo, y le escuchó. Entonces, hermanos, tenemos que tener esa visión de que cada uno de nosotros verdaderamente puede aportar hacia esta misión, hacia este compromiso. Pero sea obvio, ¿verdad? Podríamos leer más cosas de que Dios espera que cada uno de nosotros sirva mutuamente a los demás. Aquí nos puede pasar un poco como el meme, ¿no? Técnicamente está correcto esto, pero como que algo no cuadra. ¿Por qué me refiero a que algo no cuadra? Piénsenlo así. Todos los hombres que están aquí sirven en montaje. O solo algunos. Porque todos tienen el deber, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Hemos concluido eso con la escritura. Y asumiendo, ¿verdad?, que la salud lo permite, ¿verdad? Porque sí, se puede llegar a tener condiciones de salud o de edad que ya no lo permiten. Pero la mayoría yo los miro todavía sanos, fuertes, ¿verdad? Pero todos sirven en montaje. Lo que vamos a descubrir es que no, que esa carga recae sobre solo unos cuantos, ¿verdad? Si pensamos también, todos sirven recibiendo a la gente, ayudando a ubicar. Todos están en esa rotación para que podamos descansar, ¿verdad? Y encontrar alivio y no nos quememos a los demás. O solo unos cuantos. Todos aquí asisten a grupos pequeños para escuchar a sus hermanos, para orar por ellos, anotan sus peticiones de oración, para testificar de cómo Dios está trabajando en sus vidas. O solo algunos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si todos deberíamos estar en esta cuestión? Esta carga recae sobre solo algunos. ¿Qué les da el derecho a algunos de poder simplemente venir e irse sin compromiso alguno? ¿Y por qué otros tienen el deber de venir tempranito? Piénsenlo así, ¿por qué alguno se amanece brisando, escucha hablar, me dice, tengo que levantarme e ir a servir? Y otro puede decir, ¡ay, qué rico, Señor, por esta lluvia! Y se quedan dormidos y vienen tarde a las 11. ¿Por qué algunos tienen ese derecho y otros no? ¿Por qué algunos tienen el derecho de decir, sabes qué, voy a hacer un nuevo emprendimiento, voy a empezar a hacer esto y esto y esto y esto, y pues ya no voy a poder servir mucho en la iglesia, voy a empezar a estudiar una maestría, voy a empezar a estudiar tu posgrado, y pues ni modo, como ya trabajo hasta los sábados, solo me queda el domingo, así que pues de momento no voy a ir a la iglesia? ¿Qué le da el derecho a algunos cristianos de no cumplir sus deberes? ¿Y por qué hay otros que dicen, sabes qué, necesito esto y esto, pero dejaría de cumplir mi deber con el Señor, así que no, de momento no haré esto? ¿Por qué existe esa diferencia tan marcada? Debemos encontrar respuesta a esto, hermanos, porque lo primero que podríamos pensar es, ¿acaso esto no es claro? ¿Acaso no es claro que esta es la verdad de Dios? Por si no lo fuera claro, vayamos a ver qué dijo Jesús. Porque Jesús fue muy claro, Jesús no se anduvo con mates, de hecho siempre me sorprende ver a Jesús hablar de esta manera. En Lucas 14, del 25 al 33, dice así, Lucas 14, 25 al 33. Grandes multitudes acompañaban a Jesús, y él, volviéndose, les dijo, si alguien viene a mí, y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, sus hermanos y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene suficiente para terminarlo? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar todo lo que vean, comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra el que con 20.000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. ¿Sí lo ven? Yo no puedo hablar más claro que esto. Si sus vidas no cambian, si ustedes no empiezan a pagar el costo y a cumplir sus deberes, aunque eso tenga que requiera sacrificio, ustedes no pueden ser discípulos de Cristo. No importa la profesión de fe que hagan, no importa toda la teoría que manejen de teología, los cursos, los seminarios, todos los youtubers que escuchen, si ustedes no sirven a sus hermanos, al pueblo de Dios, no pueden ser discípulos de Cristo. Recuerden en el griego la repetición que significa el énfasis. Esto es lo que más quiero que entiendan. Si ustedes no cumplen sus deberes, no pueden ser discípulos. Y el cumplimiento de estos deberes, ¿saben qué? Les va a costar. Dinero, tiempo, sacrificio, cansancio, estrés, sofoque, aguantar mala crianza al pueblo de Dios, de todo. pero carguen su cruz y síganme. Una vez más, Mateo 8, 18 al 22, cuando Jesús vio la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces, uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús respondió: Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera lugar donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús les dijo: Sígueme ahora. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Entonces, Jesús escondió que seguirlo a él iba a requerir sacrificio de nuestra parte. Hasta es más, nos dice: Mira, antes de venir y pedirme perdón y querer seguirme, considera si estás dispuesto a vivir esta nueva vida. El evangelicalismo barato de hoy en día solo te pone la musiquita, te atenúa las luces y te dice: Vení, que Cristo te va a ayudar con todos tus problemas. No te dice: Pero mira, vas a tener que empezar a vivir en santidad. Vas a tener que cambiar esos patrones de conducta pecaminosa. Y vas a tener que empezar a cargar una cruz y servir a otros. Tu vida va a tener que cambiar radicalmente. ¿Estás seguro que quieres recibir al Señor Jesús? ¿Ven cómo hemos cambiado el mensaje? De solo venir, recibir al Señor, todo va a estar mejor. Calcula el costo. ¿Entendés lo que cuesta seguir a Jesús? ¿Entendés lo que cuesta ser su discípulo? Por eso ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ahí, pero angosto es el camino. Entonces, hermanos, calculen el costo. Tal vez no lo habían calculado hasta el momento. Uno se puede meter de cabeza, les vendieron mal el negocio, les metieron gol. Pero hoy les digo, hermanos, requiere un compromiso serio decir que uno es creyente. Se ha vuelto algo coloquial, se ha vuelto algo cultural. Todos somos creyentes, todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios. No veo a Jesús hablando así. Entonces, hermanos, tenemos que ver esta cuestión porque Jesús fue claro. Ahora, hay una manera de escapar de esto, de puentear esto, porque somos bien habilidosos, ¿no? Para zafarnos de nuestros deberes, para evitar compromiso. En Romanos 12, Pablo nos da una clave importante y a mí siempre me ayuda bastante cuando se me mete ahí alguna cuestión. ¡Ay, yo no quiero servir! ¡Ay, no, la gente no agradece! ¡Ay, hay mucho estrés! Esto es muy importante. Romanos 12, del 3 al 13. De nuevo, es un llamado a esto, ¿verdad? Lo quiero leer y después quiero poner la lupa en algunas partes. Romanos 12, del 3 al 13, dice así: Porque en virtud de la gracia que me ha sido dado, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios nos ha distribuido a cada uno. Pues así, como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si es el don de profecía, usen úsenla en proporción de la fe. Si es el don de servir a otros, sírvanlo bien. Si eres maestro, enseña bien; el que exhorta en la exhortación, el que da con libertad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverándose en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. O sea, ahí ven de nuevo este llamado, ¿no? Con los santos, ¿cómo hemos de vivir? Pero miren en el principio, antes de aplicar todo esto, ¿qué nos pide Pablo hacer? Nos pide algo muy importante en el versículo 3. Digo a cada uno de ustedes, ¿qué cosa? Que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino con buen juicio. Lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, hermano, es clave. Yo puedo simplemente decir, yo no puedo llegar al grupo pequeño porque me queda largo. Ahí está. ¿Qué pensé de mí mismo? Mi circunstancia no me permite involucrarme. Yo no puedo llegar a montaje porque tengo una familia de cuatro. ¿Cuándo baño a estos cuatro chavalos? Solo tengo baños. ¿Cuándo los baño a todos para estar a tiempo junto con mi esposa? Yo no podría. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pensando en mí mismo. Y no estoy pensando con buen juicio. Yo puedo llegar a pensar, ya estoy cansado. Ya estoy agobiado. Siento que mi labor es en vano. No veo los frutos que quisiera ver. Ya me estoy poniendo, estoy pensando, ¿verdad? Estoy pensando en mí mismo, estoy pensando en mí mismo. Para concluir, ¿qué cosa? Por ende, ya no debo cumplir mi deber. ¿Verdad? Es muy peligroso la manera en la que pensamos. Hay gente que llega a conclusiones bien raras. Hay gente que, de hecho, concluye que servir sería pecado. Y ustedes dicen, ¿cómo se puede llegar a concluir que lo que Dios dice que es bueno es malo? Y así es como se voltea esta cuestión. Es que yo antes servía, pero solo por activismo y solo no lo hacía de corazón. Entonces eso no le agradaba a Dios. Entonces yo ahora ya no quiero servir al Señor de nuevo, porque sería pecado. Es como, solo arrepentirte y hacerlo de corazón esta vez. No, es que no, porque yo no quiero volver a caer en eso. Es que si yo empiezo a servir, estaría mal. ¡Wow! Llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿no? Entonces, hermanos, la forma en la que pensamos es importantísimo. Si yo algunas veces le puedo decir a alguien, mira, hermano, ¿verdad? Aquí no nos encontramos, a ver, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, ¿verdad? En otras traducciones creo que dice, salúdense con amor fraternal. Entonces yo le pudiera decir a alguien, hermano, no salga corriendo de la iglesia, hombre, quédese un ratito, salude unos cuantos, intente platicar con alguien. Ay, hermano, es que yo soy introvertido, penoso, siempre he sido así. Ese es mi mal. Ahí está, ¿verdad? Lo que estoy pensando de mí mismo está gobernando mis decisiones. Lo que yo pienso de mí mismo es una de las cosas más importantes, porque a menudo se va a sobreponer sobre lo que Dios dice de mí. ¿Se imaginan que nos aferráramos a nuestra identidad en Cristo como nos aferramos a estas etiquetas tontas? No, es que yo soy hijo de Dios y por eso no voy a pecar así. No, es que yo soy hijo de Dios, Cristo murió por mí, Él me santificó, entonces yo voy a servir. No, es que Cristo sufrió por mí, entonces yo estoy dispuesto a seguir. Que nos aferráramos así a la etiqueta hijo de Dios y decir, no, es que yo soy hijo de Dios. Yo ahora soy una nueva criatura, por eso ahora va a ser diferente. ¿Se imaginan qué diferente sería el cristianismo? Que nos aferráramos, es que soy penoso, es que siempre ha sido ese mi mal, es que toda la vida. Decir, no, es que yo ahora soy hijo de Dios. Ahora es diferente. ¿Qué diferente sería si pensáramos con buen juicio, como dice Pablo? Entonces, hermanos, tenemos que entrenar nuestras mentes a pensar, no qué es lo que siento, qué es lo que pienso, sino con buen juicio. ¿Qué es lo que dice la Biblia de mí? Verdaderamente hay circunstancias de mayor peso que no dominamos, yo lo entiendo. Pero hermano, algunas veces lo que me preocupa es que cuando veo a personas que están en estas circunstancias, que no, realmente no pueden, parecen estar perfectamente contentos con no poder, porque es como decir, sí, es que no puedo. Parece que es la excusa perfecta, porque así no me tengo que comprometer y me tienen que entender los demás. Algunas veces pregunto, ¿pero estás orando para que eso cambie? No, la verdad no. Y entonces, o sea, si estás anhelando esto y estás en circunstancias que no te lo permiten, al menos deberíamos estar sirviéndonos unos a otros en oración, orando por la iglesia, orando por los líderes, orando por nosotros mismos. Dios, cambia mi situación, maniobrando, buscando la manera. Miren, ahorita con el fútbol no hay gente haciendo de todo para acomodar sus horarios, para poder ver el partido tranquilo, gastando reales, pidiendo permisos en los trabajos, hasta siendo antiéticos y escuchándolos mientras se supone deberían que trabajar. Buscamos la manera. Cuando realmente deseamos algo intensamente, ¿quién de nosotros no mueve cielo y tierra? Clamamos, buscamos, maquinamos, pensamos, somos astutos, somos sabios. Siempre le buscamos la manera, pero necesitamos realmente desearlo. Si no, pues, es que no puedo, tal cosa. ¿Cuántas veces he escuchado a hermanos decir, finalmente presentarse, decir, ay, hermano, la verdad es que era puro excusa, el problema era el corazón? Un montón de veces, hermanos, por eso les digo, sí pueden, si hay situaciones mayores, Vean cómo está su corazón, está anhelando, porque he visto gente en esas situaciones y lo he visto buscando manera, maniobrando. Y mire, si hago tal cosa, y si vengo aquí, y si boom, y voy a pedir turno, yo creo que este martes vengo porque voy a pedir que me cambie turno con la otra doctora y que no sé qué, y será que me puede mandar materiales para ir medio estudiando. Y se ve a la grande, esta persona no puede, pero está buscando de mil maneras cómo hacerlo. Y se ve a alguien que está perfectamente feliz en su estado actual. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado con estas cosas. Debemos ver cómo estamos pensando y asegurarnos de estar pensando con buen juicio. Quiero darles un ánimo también para ir terminando, porque creo que es algo que no se tiene en cuenta. Por un lado está calcular el costo de seguir a Cristo. También calculen el costo de no seguirlo, ¿verdad? Porque también no seguirlo, creo yo que es un costo muchísimo mayor y una mente prudente va a determinar que es mejor seguirlo. Hebreos 6 del 9 al 12. Pero si no me escucharon, ¿verdad? Estamos hablando de que si Dios es un maestro cruel o injusto. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes y cómo todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. Qué interesante, ¿no? ¿Por cuánto tiempo debemos seguir amando a los demás y sirviéndolos? Mientras tengan vida. Si ustedes supieran la cantidad de creyentes que ya se retiraron, porque, ay, yo ya me quemé. Pero no es lo que encuentro aquí. Sí, podemos tomar descanso, ¿verdad? Y eso usualmente es porque nuestro corazón se desvió, no porque servir al Señor queme. Lo que quema es nuestro pecado, ¿verdad? Pero decir que mientras tengan vida, asegúrense de lo que esperan, si era realidad, entonces no se volverán. Viene la advertencia. ¿Qué le pasa al que no sirve? No se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. ¿Qué le pasa al corazón de la persona que rehúsa cumplir su deber? En cambio, por el contrario, los que sí cumplen su deber seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. En Mateo 25, Jesús describe la parábola de los talentos, ¿no? Y le da a uno 10, creo, a uno 5 y a uno 2. Y descubrimos que el que recibió 10 fue fiel y diligente. Descubrimos que el que 5 también. Y descubrimos que el que 2 recibió una tremenda regañada. Y descubrimos algo que nos pudiera parecer injusto. ¿Qué le hace al que tenía 2? Se los quita. Ah, se lo van a encontrar en Mateo 12, del 14 al 30. No lo voy a leer todo ahorita porque vamos quedando sin tiempo. Pero se lo quita y se lo da ¿a quién? Entonces, para mí, hermano, ese es un ánimo y una enseñanza. O sea, en mi lenguaje, voy a leer mi lenguaje. Ok, veo gente que no quiere servir, que no quiere cumplir su responsabilidad. Bueno, ellos pierden y mejor ¿para quién? Para mí. Porque si yo estoy sirviendo fielmente, Dios me va a dar más. Le va a quitar la sabiduría que le ha dado a los flojos y me va a dar más sabiduría a mí. Le va a quitar la fortaleza que le ha dado a los que no quieren ser firmes y me va a hacer a mí un hombre más firme. Y así va a ser con todos sus siervos que sirven fielmente. Los va a equipar más, les va a dar más fuerza. Él dice, ok, hermano, te tocó con hombres flojos que no quieren ayudar. No te preocupes que yo te voy a dar la fuerza y la capacidad a vos para ser vos. Y vas a recibir más recompensas en los cielos por eso. ¿Acaso Cristo no va a recompensar a los que le sirven fielmente? Yo aprendí de Nehemías. Cada vez que me toca difícil, Nehemías en 4 ocasiones dijo lo siguiente. Nehemías 5:19, Nehemías 13:14, Nehemías 13:22 y Nehemías 13:31. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. O sea, Nehemías, cada vez que le tocaba lidiar con una situación, terminaba de lidiar con la situación y decía: Acuérdate de mí, Señor, para bien. 13:14 dice: Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las obras de misericordia que he hecho por causa de mi Dios y por su servicio. Nehemías 13:22: Y ordené a los levitas para que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por esto también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. ¿Cómo cierra su crónica Nehemías? 13:31, e hice arreglos para la provisión de leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías sabía a quién le servía. Nehemías sabe que Dios no se olvida de su siervo, que le sirven con diligencia, él fortalece, él consuela, él anima, él descarta a los infieles y envía nuevas generaciones para servir con fidelidad. Pero no es mi deseo que sea eso para ustedes, hermanos. 2 Corintios 5, 10 al 11, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Una vez más, todos estaremos delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad del Señor, trabajemos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Apocalipsis 22, 12, miren que vengo pronto. ¿Y qué trae? Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Pues hermanos, no crean, hemos evitado el juicio de condenación eterna, pero vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. De hecho, vamos a ir primero, nos enseña Pablo. Primero vamos a compadecer nosotros ante Cristo, antes que los incrédulos, ante el gran trono blanco. Entonces, hermanos, una vez más, ¿se puede recibir a Cristo y no recibir los deberes y no recibir este compromiso? Debemos ser sinceros y fieles, hermanos. Quiero terminar con esto. Voy a hacer lo posible por leerlo tranquilo, porque me ha pasado que repasándolo lloro, traduciéndolo lloré también. Entonces no sé si voy a poder ahorita hacerlo sin llorar, si no creo que va a estar en pantallas y lo leen ustedes. Este es Charles Spurgeon en su último sermón. Dice así: lo último que quiero decir es esto. ¿Cuánto deseo que ustedes, que aún no se han alistado en el ejército de mi Señor, se acerquen a Él? Porque así verían cuán bondadoso y misericordioso es. Jóvenes, si pudieran ver a nuestro capitán, se arrodillarían y le rogarían que les permitiera unirse a sus filas de quienes lo siguen. Servir a Jesús es un verdadero privilegio. Soy sargento de reclutamiento y me gustaría encontrar algunos reclutas en este momento. Todo hombre debe servir a alguien. No tenemos otra opción. Quien no tiene amo, son esclavos de sí mismo. Tengan por seguro que servirán a Satanás o a Cristo, a sí mismos o al Salvador. Encontrarán que el pecado, el egoísmo, Satanás y el mundo son amos implacables. Pero si visten el manso uniforme de Cristo, lo encontrarán tan humilde y tan sencillo que hallarán descanso para sus almas. Él es el más magnánimo de los capitanes. Jamás hubo otro igual entre los príncipes más selectos. Siempre se le encuentra en el fragor de la batalla. Cuando sopla el viento frío, siempre toma el lado más desolado de la colina. El extremo más pesado de la cruz siempre recae sobre sus hombros. Si nos pide que llevemos una carga, Él también la lleva. Si hay algo que sea bondadoso, generoso, amable y tierno, incluso abundante y generoso en amor, siempre lo encontrarás en Él. Durante 40 años y más le he servido. Bendito sea su nombre. No he recibido más que amor de Él. Con gusto continuaría otros 40 años más en el mismo servicio aquí en la tierra, si así lo deseara. Su servicio es vida, paz y alegría. Ojalá te unieras a Él de inmediato. Que Dios te ayude a alistarte bajo la bandera de Jesús, incluso hoy mismo. Es Charles Spurgeon en su último sermón. Yo no llevo 40 años, hermano, llevo alrededor de 10, pero puedo decir lo mismo. Me he servido a mí mismo, he servido al pecado, he servido a Satanás. Son implacables. Prefiero servir a Cristo y a su pueblo. Y los invito a lo mismo. Déjenme darles un ánimo y advertencia final, porque encuentro que Dios tiene un sentido del humor sin duda alguna. nuestros compromisos hacia Dios se va a ver probado en momentos claves. ¿Y saben cuándo es la final del mundial? Domingo. ¿Saben cuándo fue la final del mundial pasado? Domingo. ¿Verdad? El domingo pasado fue más temprano, así que muchos no vinieron a la oración, se vinieron hasta que terminó. Esta vez, si la conversión de la zona horaria está bien, es a las 1. Yo me imagino que ya muchos están haciendo planes para poder salir balazo, cambiando roles, ¿verdad? Con esa intencionalidad, que si estoy algún rol, que de los que salen tarde, estoy cambiando turno, buscando, este no le gusta el fútbol, este va a cambiar conmigo. Tengamos cuidado con eso, hermanos, con decir, ya he hecho tanto que me merezco vacaciones. ¿Saben quién pensó así? En los tiempos en los que los reyes tenían que ir a la guerra, se quedó en su palacio. En los tiempos, en el día del Señor, los creyentes se fueron rápido a ver fútbol. ¿Y qué pasó con David? Pues ustedes lo saben. Entonces, cuidado, hermanos. ¿Qué tal si ahorita anunciáramos, que me bajo yo, que hemos decidido hacer una hoguera de vanidades como la que escuchamos en la historia de la iglesia en la clase de hoy, y que vamos a quemar eso y vamos a hacer vigilia hasta las 4, nos vamos a ir en ayuno, excomulgación automática para cualquiera que no cumpla? ¿Se imaginarían probar el compromiso así? ¿Cuánto empezarían a gritar? ¡Legalistas, antibíblicos! Pero les digo esto, hermanos, para que consideren bien y piensen con buen juicio su actitud y su corazón el domingo que viene. Porque nada revela que definitivamente el hombre desea adorar a algo como el fútbol. La pasión, la liturgia de esos partidos y la adoración que se da ahí es impresionante. Entonces, hermanos, ¿qué van a hacer este siguiente domingo 19? Yo no pedí estar aquí hoy. Igual me fue solicitado, así que Dios soberanamente les llama. Piensen con buen juicio para el siguiente día del Señor. Y recuérdense de David, cuando él necesitaba estar atento y en guerra, dijo, ya fue suficiente guerra, ya fue suficiente pleito, ya he hecho de todo, es hora de descansar. Chiva, cuídense. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Dios mío, ayúdanos, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres soberano, tú eres misericordioso y tan lleno de gracia, Señor. Solo tú eres digno de toda oración, Señor. Tú has muerto por nosotros en una cruz, tú nos limpiaste, nos lavaste, nos perdonaste, nos justificaste, mi Señor, y nos has llamado, nos has dado el privilegio, Señor, de servir al Rey de Reyes. Tú sabes lo frágiles y débiles que somos, nos confundimos, nos cansamos, nos estresamos, nos sofocamos, Señor, nos llenamos de excusas, Señor. Pero todo esto creo es porque no hemos visto la perla de gran valor, Señor, porque cuando encontramos la perla de gran valor entendemos que nada más se compara en valor a ti, Señor. Ayúdame, hermanos, Señor, tú sabes cada uno con lo que está lidiando, las dificultades, hay circunstancias verdaderamente difíciles, Señor. Pero tú conoces los corazones y tú te glorificas en todo, Señor. Ayúdanos a entender nuestra identidad, Señor. Los beneficios tan maravillosos que hemos recibido, los cuales nos permiten vivir diferentes ahora, Señor, en santidad, en comunión con tu pueblo, bendiciéndonos los unos a los otros. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.